En un mundo en el que cualquier anécdota se convierte en información, donde la mínima humorada ofende a reyes y plebeyos,
donde nos negamos a aceptar los cambios que nosotros mismos impulsamos, un mundo en el que todos gritamos fuerte y al mismo tiempo, y por eso,
nadie entiende nada. El Espectador presenta
un programa hecho a la medida de una humanidad felizmente desconcertada.
Dos horas de
acción,
comedia,
drama, aventuras,
terror,
romance,
beneficios fiscales,
baile,
alineación,
spaghetti western,
farmacia,
balanceo,
perfumería,
pasión,
hotelería,
turismo.
En la matiné radial que nos ayudará a entretenernos mientras buscamos la puerta de salida para saltar sobre el molinete con el boleto que nos lleve a un mundo cualquiera. Conducción, Mónica Lorenzo.
Producción, Julieta Añón, María José Barragán.
Con la participación especial del Servicio Informativo del Espectador.
Conducción y dirección, Cristian Font. Un mundo cualquiera.
Retrato de una era que ya no es lo que era.
Respetables damas y caballeros que viajan en este medio de comunicación, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a la tarde de la primera radio, bienvenidos a la matiné radial para una era que ya no es lo que era, bienvenidos a habitar un mundo cualquiera. Ernesto Esquerones se luce en los controles como cada tarde, María José Barragán y Julieta Añón lo hacen en la producción. Lo dije en rima porque bueno, así se planteó, ¿verdad? César Yacosa te narra desde las redes cómo está la cosa. No es una rima muy, muy trabajada. Y en el día que cumple años mi hijo Lorenzo, le damos paso a Mónica Idem.
Mónica Lorenzo.
Mónica Lorenzo.
Rima perfectamente.
No,
Mónica
por eso,
Lorenzo.
Pero riman dos vocablos iguales.
Bueno,
¿cómo estás, Mónica? Bienvenida.
Bienvenidos a todos. Es un placer estar en esta tarde y le mando a tu hijo. Un abrazo gigante a este Lorenzo. Sí. No le dicen Lolo ustedes, ¿no?
Sí, le decimos.
¿Le dicen? Sí.
¿Sí?
Sí. Ah, yo tengo un sobrinito también que le decimos Lolo, obviamente por Lorenzo, pero está bueno.
Sí,
bueno,
ha quedado de entre casa, pero además en...
Pobrecito, sí, es Lorenzo de,
sí,
lo
medio
que le depara,
no,
medio
no
revirado
tiene.
Seguramente, capaz que como yo, ¿viste?
Bueno,
Lorenzo tenemos eso. No, lo que pasa es que yo lo aclaro, es un tema.
Pero lo que pasa es que usted es su apellido. Usted se llama Mónica, la define mejor quizás su.
Sí, pero
su
usted sabe que
pila.
Conozco otros Lorenzo que son nombres de pila con Lorenzo y también somos así. Capaz que él, ojalá que sea la excepción para bien de él y de la familia.
Es pura dulzura el muchacho.
Lo he visto en las fotitos y sí, ¿no?
Sí,
que
sí,
es amoroso. Divino, y que nos debería estar visitando algunos de estos días, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que le coincide con su escolaridad.
¿Algún día sueto?
Ah, capaz que sí.
Yo propongo la visita de los pequeños Fonts.
Las veces que me ha visitado en un estudio radial, tanto él como su hermana se adueñan a puro carisma, se adueñan del micrófono, se adueñan del discurso, de todo.
Ah, entonces hay que traerlos.
Sí, sí. En cualquier momento comenzamos a explotarlos desde temprano, como corresponde, para que vayan viendo la perspectiva de mantener a su padre.
Es una buena manera.
8810 es nuestro SMS, 092-000-810 es nuestro WhatsApp y también pueden encontrarnos en redes sociales.
Exactamente, @unmundo810 es nuestra cuenta de Twitter. Nos estarán encontrando allí también. Y bueno, ya nos pueden estar enviándonos saludos. ¿Cómo han comenzado esta semana? ¿Sabes lo que se me ocurre a mí, Cris? ¿Cómo pasaron este fin de semana largo? ¿Nos pueden pasar por así?
¿Habrá sido en efecto largo?
Restregarnos la cara así. Se hicieron fin de semana largo. Nosotros claramente no lo hicimos, pero me parece que...
Yo a priori me la jugaría a que no se colocó como fin de semana largo este. No se vivió como fin de semana largo.
Estaba, el tema que estaba la nostalgia. Entonces estaban aquella gente que... Primero, lo de la nostalgia, fin de semana largo, bueno, acá está siempre el fin de semana largo. Pero también acordate que hubo alerta.
También, sí.
Eso dicen que perjudicó un poco la salida de la gente. Pero seguramente yo he visto fotos de gente que andaba por algunos lugares. Ah, y yo, qué lindo ver por las redes sociales. Decís, ay, qué bien que la gente la está pasando.
Usted se lleva bien cuando la gente comunica la felicidad, ¿verdad? Y uno se pregunta, porque uno es desconfiado y aparte nació dentro de este territorio, ¿no? Es tan feliz y tiene una vida tan plena la gente que lo comunica así, de forma tan explícita en las redes sociales, o en definitiva busca compensar otros estados de ánimo mostrándose feliz en las redes.
Sin lugar a dudas, muestra compensar.
Se hueca la segunda, bien. Sí.
¿Usted? Yo creo que algunos sí y otros no. Yo creo que hay distintas situaciones. Creo que algunos sí tratan de compensar. Creo que hay muchos realmente que lo viven plenamente ese momento y por eso lo comunican y de forma intensa, y es por eso que se les nota, pero también porque uno los conoce. Entonces, al tener el conocimiento de la persona que está detrás de esa cuenta, uno sabe también cómo vive el día a día. Claro. O cómo, cuando tenés un conocimiento de esa persona, sabes más o menos cómo es, entonces no te llama la atención que esté comunicando eso. Y hay otros casos que quizás es un poco enmascarar. Creo que hay un poco de ambas cosas.
Sí, yo comunico escasísimos detalles de mi vida particular, y rara vez digo qué hago, qué dejo de hacer. Por lo general, salvo que sean, por supuesto, temas laborales, no temas personales. Pero difícilmente me puede ver en una selfie sacada en mitad de un festejo, porque para eso habría que ir a un festejo, cosa que
tengo. Estaría escaseando.
Sí, estaría escaseando. Pero bueno, si es, por ejemplo, una foto a la salida de la obra de teatro o abajo un tablado.
Sí, pero también está vinculado con lo profesional.
No, es laburo, claro. Es laburo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo, suponete, me voy para afuera. Tomo rumbo este, me voy a un balneario durante 2 días. Yo no te saco una foto, pero ni agarrote, claro. Y mucho menos la cuelgo para decir dónde estoy y cómo estoy pasando. O sea, directamente...
Yo amo la fotografía, me gusta mucho la foto, saco. Entonces, va más allá del comunicar. Es como un placer de tomar y retratar momentos.
Si yo no tengo esa habilidad, lo que pasa.
Antes no estaba en las redes sociales y yo también sacaba muchísimas fotos. O sea, y si iba a algún lado, como que sacaba a todo lo que se movía. Era tipo los chinos, ¿viste? Bueno, era así. Entonces, como que... no sé... es como, de repente, muchas veces me quedo con esas fotos o no las subo, y en algún momento las subo, pero también empecé a dosificar cuánto, porque ¿qué pasaba? Estás perdiendo tiempo de tu tiempo libre en subir eso. Entonces, hace un tiempo atrás hice esa ecuación y dije, no, bueno, vamos a frenar un poco para el disfrute, ¿no? Entonces uno ve que otros están todo el tiempo, digo, bueno, este tiempo me lo tomo, que son 5 minutos, pero ¿cuánto me toma hacer lo que en realidad me estaría gustando transmitirlo? Pero estoy restándole al disfrute en el momento. Entonces medio que voy modificando. Entonces de repente no soy de las personas que publica más. Podés ver, digo, actividades que hago que son personales, pongo fotos de mi familia, etcétera. Pero casi siempre las cuelgo incluso hasta después del hecho.
Pero hay quienes,
para no modificar nada.
Hay quienes, ¿no? lo observo, por ejemplo, no sé, hace una comida con amigos y enseguida ponen acá, tranqui, pasándola
la transmisión
mal
online.
Con fulano. Ah, bueno, bárbaro.
O transmisión online directamente, Instagram, Facebook, etcétera.
Claro, y está bien, es una herramienta y cada uno lo puede hacer.
Pero no lo critico en absoluto, al contrario, digo, me parece que eso corresponde, la parte de cada uno, digamos, de medir hasta dónde.
Yo no lo critico, yo no lo entiendo, pero debe ser un problema mío, debe ser un problema mío. O sea, no tengo necesidad de contar cada cosa que hago o dejo de hacer en redes sociales. Cero. Sin necesidad, ni las buenas, ni las mejores, ni las peores, nada. Bueno, usted sabe que yo, por ejemplo, no comparto fotos de mis hijos en redes sociales.
No, lo sé. Compartís, por ejemplo, de repente si te tomas un café, alguna comida, alguna cosa de esas, ponele una cosa así.
Sí, pero ahí...
Momento muy, muy, muy concreto, me refiero.
Sí, pero ahí, por ejemplo, sería, en tal caso, para compartir mi entusiasmo por algo determinado.
Por eso, digo, eso son solamente...
Bueno, también recomiendo libros, discos, películas.
Claro, en fin, sí. No, ejemplificando un poco del uso tuyo. En mi caso, no, yo comparto muchísimo más, pero también debo admitir que no... que he tratado de dosificarlo, pero la gente también nos puede contar a ver cómo
por
se llevó las redes.
Estaría nos encantaría.
Que si exponen bastante, si no exponen, ¿cómo lo ven?
¿Qué suelen postear o compartir en redes sociales?
¿Qué uso le dan a las redes sociales en ese sentido? Porque de repente hay muchos que pueden decir, me gusta la fotografía, entonces comparto muchas cosas que tienen que ver en Instagram. Ay, porque saco fotos, o le saco foto a todo. O directamente no tengo redes sociales ni quiero tener, o en qué le han servido, porque muchas veces, por ejemplo, Facebook te hace encontrar gente de hace años que no veías. ¿viste? Gente que tenía del colegio. Hay otra gente que dice, ay, vos sabés que me encontré con gente de otros trabajos que había perdido el rastro y nos empezamos a juntar.
Tal cual.
Hay gente que engancha gente a través de redes sociales y que ese es el uso mayor que les da, o no, o mitad y mitad.
Es una herramienta maravillosa.
Es una herramienta que sirve para muchísimas cosas dependiendo de la utilidad que se le dé. Entonces se me ocurre que nos pueden contar un poquitito a ver cómo lo usan y de repente decirnos también si cuidan a sus hijos o adolescentes o etcétera, qué sugerencias le dan en ese caso o si los monitorean.
Si le dan sugerencias, por ejemplo.
Si le dan. O si tienen, si lo están bichando a ver qué sube, si tienen alguna cuenta falsa para ver qué tiene el hijo. Esa es buena también.
Con el tema de las cuentas falsas, recordemos que en efecto deben ser falsas porque para redes sociales hay un impedimento, no se puede abrir una cuenta si sos menor de 13 años.
Claro, pero de repente algún chico puede poner los datos del padre.
Sí, falsea los datos.
Los datos y ya está.
En fin, bueno.
Todo es posible
tenemos
en la vida
acá,
señor.
Absolutamente. Bueno, Darío, por ejemplo, a través del 8810 dice, el sábado fui al Sodre a ver la obra Carmina Burana, y la verdad que tanto la orquesta como el coro estuvieron perfectos, increíble nivel, y ahora me vienen ustedes con reggaetón. Sí, Darío, bueno, hay que...
La vida misma.
Hay que, viste cómo es, coexistir con todos los géneros. Bueno, ¿sabés que un 27 de agosto, además de haber nacido mi hijo Lorenzo hace 6 años, que esto para mí, por supuesto, es lo más importante...
Es un calco de su padre, debo decir,
Sí, me encantaría conocerlo.
Somos muy parecidos.
Pero pasaron muchas cosas y nosotros las repasamos en el siguiente espacio.
Repasando la historia desde...
Un día cualquiera.
¿Sabés qué pasó en 1955, Cris?
¿Qué pasó?
Un 27 de agosto.
¿Un 27 de agosto del 55? No estaba yo.
Mira, es un libro que realmente uno le va tomando cariño por estas cosas insólitas.
El Kama Sutra.
No, pero podría ser, porque...
Sí, uno le va tomando cariño por cosas insólitas.
Y sí, por cosas insólitas. Es verdad, tiene muchas cosas insólitas, difícil de aplicar. Pero no, vos sabés que en realidad, en este caso no, es un libro un poco más adecuado a desafíos. Se publica por primera vez el libro Guinness de los Récords, ¿sí?
Sí.
Esta obra que hace referencia, son publicaciones anuales que contienen una colección de récords de todo tipo a nivel mundial.
Me encanta.
Logros humanos, récords por sí mismo. Una gran... La verdad, y ha vendido además millones en el mundo este libro y se ha convertido realmente un referente en lo que tiene que ver a los récords. Y bueno, en la principal autoridad internacional en la verificación de los distintos récords mundiales que se disputan.
Mire qué bien, así que en el año 1955. Bueno, vamos con una efeméride musical metalera para que Darío se dé cuenta que no nos olvidamos desde ya de los oyentes del palo más rockero, porque en 1950, un 27 de agosto, nacía Neil Murray, bajista británico de Whitesnake y Black Sabbath. Murray, influenciado por el boom del blues británico de mediados de los 60, se cambió al bajo poco después de estudiar diseño gráfico. A fines de 1977, David Coverdale, que era entonces el ex cantante de Purple, hizo audiciones para su banda Whitesnake y le dijo: Murray, venite. Bueno, lo que pasa es que hay grandes bandas metaleras que también se han lucido en el terreno de la balada, de la poderosa balada. ¿Qué más pasó un 27 de agosto, querida Mónica?
Mira, esta es muy pero muy interesante para todos aquellos amantes de lo que es la literatura. En este caso, hablamos de un fallecimiento en el año 1635 de Lope de Vega, Félix Lope de Vega y Carpio, este escritor español, poeta, dramaturgo, y los más importantes del siglo de oro español. Renovó en aquel momento las fórmulas del teatro español y es uno de los máximos exponentes del barroco. Sus obras siguieron representándose hasta el día de hoy, con obviamente sus obras conocidas por sus largas prosas y versos. Autor de varias novelas. Así que bueno, tenemos también por allí a Lope de Vega, en este caso el fallecimiento en esta fecha.
Otra efeméride musical, posiblemente uno de los mejores discos debut de la historia. En el año 1991, 27 de agosto, se editaba Ten, el disco debut de Pearl Jam. Mientras escuchamos Even Flow, les contamos que en ese entonces Pearl Jam formaba con, por supuesto, Eddie Vedder en voz solista, las guitarras de Mike McCready, Stone Gossard, Jeff Ament en el bajo y Dave DaBruces en batería. Con esa formación grabaron en 1991 su primer álbum, que llegó al puesto número 2 de la lista Billboard en Estados Unidos, con tres simples salidos de ese álbum: Alive, Jeremy y la que estamos escuchando ahora, que es Even Flow.
Te propongo irnos al año 1953. Hablamos adelante, en este caso, de un nacimiento.
Sí.
El de, también, esta es una efeméride musical, la de Alex Lifeson, músico y cofundador de la banda Rush. Fundó esta banda en el año 1968, siendo él muy joven, y ha sido integrante de este grupo desde entonces, y es el guitarrista, además de ejecutar distintos instrumentos de cuerda. Hace además los coros durante las presentaciones, y como los otros miembros de Rush, activa en tiempo real samples de instrumentos no convencionales mientras toca la guitarra.
Mirá, genio. Poneme un poco a los canadienses, Tom Sawyer, Rush. Hoy es un día glorioso para la música, definitivamente. Miren la efeméride que se nos viene ahora, la número 4, porque hoy cumple años también el bajista de los Sex Pistols, Glenn Matlock, uno de los miembros fundadores del grupo pionero del punk.
Relacionados con la música, si bien esta no es una musical, netamente hace referencia a los Beatles, porque Brian Epstein, este empresario inglés conocido por ser el manager de The Beatles, se convirtió en una de las principales fuerzas detrás de la promoción y el éxito de este grupo. En el año 1961 se decidió que él se convertiría en el representante de la banda. Incluso muchos le han adjudicado que es que era el quinto Beatle. Este es en este año, en el 1967, se produjo su fallecimiento.
Sí, muy joven era Brian Epstein. Que es curioso el caso de Brian Epstein. No tenía ninguna relación con el mundo de la música, más que vendía discos en su tienda. Pero no, digamos, fue precisamente por curiosidad que se acercó al Cavern de Liverpool a escuchar a los Beatles.
Y ahí descubrió lo que era.
Y descubrió que tenía que ser su manager.
Incluso no tenían contrato firmado.
No, a ver, Epstein fue clave para ese primer tramo de carrera de los Beatles. Y de hecho, los Beatles se sintieron, bueno, bastante desamparados tras su fallecimiento.
Los convenció para que usaran traje, por ejemplo, sí.
Les creó una imagen Epstein.
Uh-huh. Y que además suavizaran sus actuaciones. Fue realmente una figura emblemática dentro del grupo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Bueno, el recuerdo entonces para Brian Epstein, que falleció un día como hoy, pero de 1967. Y hablando de...
No, un visionario realmente, desde el punto de vista, porque si bien no era una persona que se vinculara al mundo de la música,
sí, pero...
que haya hecho, desde que haya hecho esas recomendaciones, después de esa inclinación para que sincronizaran al final sus conciertos y todo eso, tiene que ver netamente con alguien como que, o sea, era tal el gusto por la música que obviamente era alguien que sabía, ¿no?
Y por el mundo empresarial. ¿También? De hecho, los Beatles tienen varias de esas particularidades, ¿no? Tenían un manager que no era manager, tenían un productor que no era productor de bandas de rock, porque George Martin hasta ese entonces nunca había producido un disco de rock and roll. Producía discos orquestales y discos de comediantes como Peter Sellers, pero nunca una banda de rock. Grabaron en una subsidiaria dentro de EMI, que era Parlophone, que tampoco sacaba discos de rock. Es decir, es un caso realmente
emblemático.
Cualquiera diría, con todo esto es la fórmula del fracaso y terminó siendo la fórmula del éxito más grande. Pero bueno, valía recordar, por supuesto, a Brian Epstein. Bueno, 1990, una triste noticia, porque bueno, un día como hoy, hace 28 años ya, fallecía el enorme Stevie Ray Vaughan, fusionando blues y rock en la década de 1980. El tejano se había ganado en los primeros 80 una fama de músico recontra atendible y se estaba poniendo, de hecho, a la altura de los grandes guitarristas de blues como Albert King, Jimi Hendrix, Buddy Guy u Otis Rush. Falleció en un accidente de helicóptero en 1990. Y escuchando al gran Stevie Ray Vaughan, si les parece, nos vamos a la pausa. Stevie Ray Vaughan y Double Trouble, Pride and Joy.
Till the end of time, she